Temperatura en ascenso. Sí,
buenísimo.
Bueno, vayan acumulando preguntas para la señora Patricia Pacerier, que es psicóloga, ha hecho todos los posgrados que no voy a citar porque no tengo mucho tiempo. Ha sido docente de todos los ámbitos.
Una capa, vamos a decir que es una capa.
No, me gustó una cosa que leí de ella, que era de niña era una vieja amargada y ahora de adulta es una niña feliz. Lo cual promete mucho.
Bien.
Parece que el 2001, como a muchos, pero por causas por ahí también parecidas, la llevó al fondo y de allí emergió esto.
Tuve que patear el fondo, como viste que uno va bajando despacito y de golpe patea el fondo y sube. Bueno, tuve que patear el fondo y tomar un par de decisiones demasiado profundas. Creí que hubo una parte mía que en un momento dado pensó que todo se perdía todo, porque de hecho perdí todo.
Lo material.
Todo lo material.
Sí.
En realidad, y más que eso, yo había... Bueno, ahí está en mi historia. Yo había tomado hasta distancia de mi familia. Era una amargada, o sea, le echaba la culpa a todos de todos mis males. Y un día desperté y hice un giro de 180 grados. Y toda mi vida cambió, realmente toda mi vida cambió.
¿Vos ya eras psicóloga?
Sí, era psicóloga, pero con eso no hacemos mucho.
¿Pero tuviste ayuda externa? ¿Alguien te tiró un cabo?
A ver, yo suelo decir, no quiero ofender a nadie, pero suelo decir que los terapeutas a los que fui a lo largo de mi vida, evidentemente no tuve mucha suerte, debería pedirles que me devuelvan la plata. Tengo algún que otro recuerdo bueno, por eso intenté hacer algo diferente yo. Y sí, tuve algunas experiencias, sí, con un, les digo el nombre, en ese momento conocí a Bernardo Stamateas y lo iba a escuchar, no es que tuve algo personal con él, y me abrió la cabeza escucharlo, y ahí empecé como, bueno, empecé de nuevo, hice un posgrado cognitivo-conductual que para mí fue maravilloso, tengo toda una búsqueda espiritual también, ¿no? Yo creo que nací buscando. Y bueno, cuando uno busca, encuentra.
Bueno, ¿qué lo importante es, ¿qué descubriste ahí? Así que podamos sentirnos identificados. ¿Qué hay que desterrar?
Mira, hay algo que me hizo, que me pegó muy fuerte. Me acuerdo en una clase que de terapia cognitivo-conductual, el profesor dijo, un pensamiento no es más que un pensamiento. Pienso y miento. Y un sentimiento no es más que un sentimiento. Siento y miento, no es la verdad. Y yo dije, ¿qué? ¿Viste? Fue como, nada, es una estupidez si lo escuchás. Le dije, ¿qué? Repetime eso. Me dice, un pensamiento no es más que un pensamiento, no es la verdad. La gente, incluida yo, estaba acostumbrada a creer que todo lo que yo pensaba, porque lo pensaba y mi mente lo producía, era verdad.
O sea que no somos lo que pensamos.
No somos lo
la
que pensamos.
La famosa cita que dice, somos lo que pensamos, ¿viste? Que
ni somos lo que sentimos, pero lo que pensamos genera lo que sentimos. Lo que genera, lo que sentimos genera lo que hacemos, y lo que hacemos genera resultados. Claro. Cuando te das cuenta que vos lo que pensás lo podés someter a juicio y puede ser verdadero o falso,
o sea que la verdad
me
es sospechosa.
Dio vuelta todo.
La verdad es siempre sospechosa.
No sé si la verdad es sospechosa, lo que pienso yo quizás.
Digo someterlo siempre para enriquecerlo con...
La verdad, entre comillas, es sospechosa. Claro, esas verdades a las que les rendimos pleitesía, esas son sospechosas. Los sistemas de creencias que vienen de nuestros ancestros y que son trasladados, de hecho nosotros tenemos un potencial con el que nacemos, hay un diseño original que tenemos que desarrollar para poder ser nosotros mismos, pero bueno, para poder... estar en la tierra tenemos que pasar por dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos,
16 tatarabuelos,
32 chonos.
Jefe, sociedad.
Exacto,
es
cultura.
El peso de la herencia, el famoso peso de la herencia.
El peso de la herencia, el peso de la cultura.
La memoria es una porquería, ¿no?
No, la memoria sí depende cómo...
Porque todo lo que voy a hacer la madre dice, cuidado porque aquello ya te ocurrió, no te ocurrió, todo. Se me va condicionando siempre.
En ese punto sí. En ese punto sí, en cuanto a tener memoria para decir, esto de aquí aprendí, yo hay cosas que recuerdo, porque vos me decís 2001, sí, como todos, del corralito, todo lo que pasó, pero yo hice muchas taradeces también, Muchas, muchas. Y ahora miro para atrás y digo, ¿esto? ¿Dónde
ahora vivís aquí y ahora lograste eso?
¿Qué?
Vivir aquí y ahora.
Trabajo en eso. Hay momentos que me voy para adelante, hay momentos que me voy para atrás y hay momentos que digo, no, vuelvo acá.
¿Es una buena meta para cualquiera vivir aquí y ahora?
Es que es así. No hay, lo único que tenemos es el presente. Hay gente, los chinos dicen que el pasado está delante nuestro porque nos tropezamos todo el tiempo con él. ¿Entendés? Hay gente que está muerta en el presente, atormentada por el pasado que pasó y todos sus dolores y sufrimientos, y amargada por el miedo que le tiene el futuro.
Y temerosa por el futuro.
Pero ¿y el presente, que si es lo único que tengo? Entonces yo tengo que vivir alineada, así.
¿Y cómo se hace eso? Porque la ecuación es complicadísima.
Ahora llegamos a cómo hacemos todo.
Eso es un pensamiento. Complicadísimo es un pensamiento, ¿ves?
Pero la ecuación de que me es
un trabajo y como tal genera cierto esfuerzo. Yo sé, soy consciente que vengo trabajando en eso hace mucho tiempo, sí. Lo digo, de verdad lo digo con humildad, trato de poner el ego de lado, pero a mí me viene ponerle un pensamiento, es automático. A ver, yo le suelo decir a la gente, tengo que hacer un aprendizaje nuevo. Si yo me voy a vivir a Alemania, estoy 10 años en Alemania, vuelvo a Argentina, no me olvidé del castellano. Esto es igual, yo no me olvidé de lo que pasó. Pero si me vuelve a aparecer como miedo, son automatismos, o como mensajes que recibí de mis antepasados o de mis padres con la mejor intención del mundo, saltan como muñequitos. ¿Qué hago? Tengo que ser consciente, no puedo estar fusionada con eso. A ver, ¿cómo lo explico? Mi pelo, yo soy grande, ¿no? Yo me tiño hace 20 años. No tengo idea de qué color es mi pelo. No sé de qué color es mi pelo. Porque mi pelo está fusionado, con la tintura está fusionada con la cana. Entonces yo no sé dónde empieza uno y empieza el otro. Hay fusión. Lo mismo nos pasa con los pensamientos. Estamos fusionados con pensamientos automáticos viejos que ni siquiera son nuestros. Vivimos cosas que no son nuestras. Estamos fusionados, pero no es como el pelo y la cana. Podemos darnos cuenta. ¿No? Un curso de milagros que creo que dice, el verdadero descanso se deriva de despertar, no de dormir. Yo me despierto, me doy cuenta y trato de empezar a darme cuenta. Ahí estoy pensando algo viejo, ahí me viene algo del pasado, y lo observo, logro empezar como a generar una cuña entre lo que estoy pensando, eso, y la realidad. Y me voy dando cuenta, cuando me voy dando cuenta ya estoy dando un paso de difusión, de separación. Entonces me vuelvo a instalar en el presente, es lo único que tengo, vuelvo a alinear.
Bueno, Patricia Pacieri, yo dejaría para después de las noticias una pregunta, para muchos, no para mí, pero sé que el problema del ataque de pánico es un problema que a mucha gente la está haciendo vivir muy mal. En lo mío personal es miedo a ser viejo, o sea, miedo a ser lo que soy. Bueno, primero van a ir las...
El tiempo pasa suavemente.
Bueno, 27 para las 12 del mediodía, Patricia Pacioríe, esta psicóloga, está de visita. Suena bien, parece difícil. A ver.
Difícil es un pensamiento.
Muy bien. Señales. Bueno, una de las cuestiones que he visto a mi alrededor mucho es el famoso ataque de pánico. Yo siempre me pregunté cuando yo era chico, seguramente había, ¿cómo le llamaríamos? Porque la gente pasaba por las mismas cosas.
Todavía existe la misma confusión, o sea, se confunde angustia, ansiedad y ataque de pánico, y muchas veces van de la mano, pero no es exactamente lo mismo.
Todavía la gente, los médicos, con absolutamente lógico, los pacientes llegan a una guardia y los tienen que evaluar, les tienen que hacer una evaluación cardiológica, porque cuesta mucho poder distinguir un ataque de pánico de un episodio cardiológico. En realidad, nosotros compartimos, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, esta es mi especialidad, me encanta el tema.
Porque tenemos después el tema del envejecimiento y muchos más.
Te lo voy a contestar eso. Nosotros compartimos, la ansiedad es un circuito que compartimos con los animales. Si no tuviéramos ansiedad, estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque te pararías, mirarías el colectivo que viene a toda velocidad y empezarías a pensar. ¿Me va a matar? ¿Me va a llevar por delante? Ya me mató. Entonces el circuito de ansiedad se activa a 432 kilómetros por hora y vos pegaste el salto y te salvaste la vida. Son 432 kilómetros por hora. ¿Cómo se activa el circuito? ¿Qué pasa? ¿Qué es? El ataque de pánico, entre comillas, sería absolutamente natural y normal si vos estás frente a un peligro real. Te tenés que activar a 432 kilómetros de hora para escapar, para que se active el mecanismo de huida.
Tu vida depende de eso frente a un animal que te ataca, por
ejemplo. Sí, frente a un animal que te ataca, frente a un ladrón, frente a un incendio, algo que se te cae en la cabeza. Sí, tu vida depende de eso. Y en la selva ni te digo, y con los animales mucho más. Bueno, ahora con nosotros mucho más también. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sistema de alarma que compartimos con los animales y que genera la respuesta de huida o lucha frente a un peligro. Este sistema de alarma habitualmente está bien regulado. A veces se desregula. Yo hace un tiempo, hace muchos años, tenía una alarma, tenía un auto que dormía en la calle, tenía una alarma en el volante. Yo me bajaba y la alarma se activaba solo por pasar el colectivo.
Claro.
No, la alarma se tenía que activar frente a un ladrón. Entonces esa alarma estuvo desregulada, se la llevé a un técnico, la reguló y todo santas paces. Lo mismo pasa en el ser humano. El sistema de alarma está regulado habitualmente. Si se desregula, estamos frente a un ataque de pánico. El ataque de pánico es espantoso, horrible, molestísimo. Es una de las cosas más feas que le puede pasar a una persona. Se asusta mucho y como se asusta tanto, tiene miedo que le vuelva a pasar. Al tener miedo, vuelve a activar el sistema de alarma y se transforma en un trastorno de pánico. Y se genera una serie de sensaciones. Se la hago muy corta. ¿Qué pasa? Se genera un desnivel a nivel del cerebro entre el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Por qué? Porque el pánico es un tema de aire. Imperceptiblemente empiezo a ingresar más aire. Uh-huh. Hay más oxígeno en el cerebro. Esa es la señal, porque el cerebro no tiene ojos ni oídos y no tiene forma de avisarle a los órganos que tienen que segregar determinadas hormonas para defenderse o correr. Entonces, se desnivela, ese desnivel hace que reciba la información el resto del organismo, con lo cual pasa lo siguiente. Se empieza a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? El corazón tiene que latir más rápido para mandar más sangre a brazos y piernas, para escapar o para defenderme. Uh-huh. Con lo cual, la sangre se aleja de otros lugares. Por eso la palidez, por un principio económico. Se incrementa la hiperventilación. Entonces la persona o el paciente te dice, me ahogo. Es que no te estás ahogando. Los pulmones están tan llenos de aire que es del subte a las 7 de la tarde. Te empuja, no mandes más, no hay lugar. Lo que tendrías que estar haciendo es soplar, no tratar de respirar. Uh-huh. No es que te ahogás, tenés exceso de aire. La gente te habla de diarreas o de problemas gastrointestinales. Como compartimos el circuito con los animales, vos fíjate que las ratas, cuando las corre el gato, van haciendo caca por el camino para perder peso. Por eso las diarreas. Nosotros compartimos ese circuito. Lo mismo que orinar, igual, perdés peso. Lo mismo que la transpiración. ¿Por qué la sudoración? Para perder peso. Y para confundir al depredador por el olor. Todas las sensaciones, te las podría seguir nombrando, la midriasis, que la pupila se hace más grande, porque para ver lejos, los ciervos necesitan ver lejos que viene el león.
No lo vamos a solucionar ahora, pero a toda esa gente que dice, sí, me pasa, también, un tip, un consejo, más allá de ir a un profesional, algo.
Bueno, en realidad el tratamiento consta de dos partes. Es muy fácil, es un tratamiento muy sencillo. La gente cree que no. El tratamiento per se para el pánico es el tratamiento cognitivo, la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Cognitivo, ¿por qué? Porque aprendes a reformular los pensamientos. ¡Ay, me agarra! No. Yo prohíbo decir ¡ay, me agarra! Y te prohíbo decir ¡sí! ¿Por qué? Porque inmediatamente activas la hiperventilación, se incrementa la frecuencia cardíaca, empiezas a generar.
Pero ese reaprendizaje, esa reeducación lleva mucho tiempo, poco tiempo.
Depende cuánto tiempo lleve trastorno de pánico.
Si se ha hecho algo
crónico. Yo he atendido pacientes con pánico que recién empieza la sintomatología, de poco tiempo, 2-3 meses, y les he dado el alta en 2-3 meses. Pacientes que tienen 15 años y que han sido maltratados con exceso de medicación, porque en realidad la medicación impide que aprendas, entonces lleva más tiempo. El punto es que uno tiene el cerebro, porque esto sí es importante que se los diga. Cuando uno empieza con esta sintomatología, se empiezan a activar determinadas redes neuronales en el cerebro, claro, que están al servicio de la supervivencia. Sí. Entonces, el cerebro, como es un cuida, porque además el mecanismo de supervivencia es el más importante que tienen los animales y nosotros, el cerebro cuando empieza a percibir, a ver, el primer ataque de pánico lo tuviste en la estación Bulnes del subte, te acercás a Bulnes, te empezás a activar, te tenés que quedar ahí para que el cerebro desaprenda lo que aprendió, y como dicen los chicos, fumate los síntomas hasta que bueno, desaprenda.
Retiro mi consulta sobre la vejez para dejarlo a alguno de ustedes porque me quedan 5 minutos. No. Sí, sí.
Todos vamos camino a eso, así que es importante saber.
Pero vos te faltan 40.
No te creas.
Pleno cambio de década, crisis bueno, complicada, dedicarle... así que va hacia el mismo lugar que el Cholo.
A ver.
Miren, el envejecimiento empieza primero en la mente. Uh-huh. Cuando yo empiezo a verme viejo, envejezco. Ese es el motivo por el que envejezco. Yo, se los voy a decir delicado porque lo digo más grosero, ni pienso envejecer. Yo ni, pero ni loca. Yo tengo 69 años, a mí no me duele nada, no he vuelto a perder una pieza dentaria porque tomé la decisión un día de no volver a perder ni una pieza. Un día me bajó como un rayo. Jamás perderé una pieza dentaria, jamás perderé la vista, jamás perderé el oído, no pierdo más nada. Ya lo perdí, por eso estoy con anteojos, pero bueno. Quiero decir, el envejecimiento empieza en la mente. Se han hecho experiencias interesantes. Yo tengo un taller que se llama Sin Edad, justo, hace mucho que no lo doy, donde demostraba eso. Se ha hecho una experiencia en un geriátrico, donde se dividen a los ancianos en dos partes. Hay una muestra y otra muestra. A unos los dejan como están y a los otros les empiezan a dar actividad física, cambio de alimentación, los llevan a bailar, los llevan al cine, salen entre ellos, lo pasan fenómeno. Empiezan a tener músculos, a sentirse bien. Un cambio impresionante. A ser activos, a dar. Vos te encontrás con viejos, entre comillas, de edad, que tienen una juventud que no lo puedes creer, porque es una decisión, es tomar autoridad sobre tus pensamientos y tu cuerpo. Y la autoridad la tengo yo. No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. La gente se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Yo me acuerdo una vez estaba en una clínica, había ido a hacerme una placa, pasaba una señora en silla de ruedas grande, que la llevaban, y la escucho que dice, ¿cómo me vine abajo? Chau, dije yo, pobre, ¿no? Se va a venir abajo. Recién hablaba con las chicas allá afuera y les decía esto. Yo voy a una pileta, hago agua allí. Me encanta el agua. No saben lo que son las conversaciones del vestuario. El otro día una se dio vuelta y dice, esto nos pasa porque estamos viejas. Yo agarré el dedo, este dedo de índice, apreté de LED y dije, tu abuela. yo no lo recibo esto. Claro. Pienso. Vivo en un segundo piso por escalera. Una amiga me dice, es hora de que te mudes. Se mude tu abuela. Yo voy a seguir viviendo en un segundo piso por escalera porque sé que me baja 2,5 kilos por año.
Bueno, creo que te has ganado, si estás de acuerdo, otra invitación.
Sí,
porque
claro.
Nos quedó todo.
Y un aplauso.
Todo pendiente. Te vamos a. Bueno, empezá a agarrar el pasillo y le hacemos volver a Patricia. Gracias. Patricia Pasieriez. Psicóloga nos ha dejado con entusiasmo y muchas preguntas. Gracias.
Gracias por invitarme.
Con todo el país. Cholo Gómez Castañón.